Pues en esta primera cita que tenemos con el espacio que pasó con en este 2019 hemos querido invitar pues a un historiador onubense que nosotros queremos mucho, coautor de la obra Historia del Real Club Recreativo de Huelva y también de esa historia digital, también de nuestro decano, con múltiples artículos sobre la historia del Recre en prestigiosas revistas como Andalucía en la Historia, Panenca, Energía y Minas. Fue responsable del Departamento de Deportes de la Diputación Provincial, llevó la imprenta, muchas cosas, es decir, que tiene tiempo absolutamente para todo. Él es Antonio Lao, además colaboró y supervisó también el libro del Club Deportivo San Juan en su 60 aniversario de creación. Creo que me faltan muchas más cosas, pero bueno, no tendríamos tiempo y como aquí en la radio vamos rápido, quiero darle la bienvenida a Antonio Lao, que hoy nos visita en esta casa y agradecemos su presencia en los estudios de la cadena COPE. Antonio, muy buenas tardes y feliz año.
Buenas tardes, feliz año a todos los oyentes y por supuesto a ti también.
Bueno, como siempre decimos, ¿a quién nos visita? ¿En qué ocupas ese tiempo? ¿A qué dedicas? Porque antes, cuando entrabas en los estudios, te preguntaba, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Y dice, uy, muchas cosas. ¿A qué dedicas el tiempo, Antonio Lao?
Bueno, pues una vez ya en la edad de jubilación, pues me encuentro mucho más capacitado para hacer otras cosas, con más tiempo libre, y me dedico a hacer muchas cosas. La verdad que hago muchas cosas. Ahora mismo me llamaron desde el Club de Tenis de Huelva para intentar de que el Club de Tenis se le dé la medalla a Andalucía, porque, como tú bien sabes, es el club más antiguo de España, con 130 años, que cumplirá este año. El club más antiguo de España, más antiguo de Andalucía, y hay otros clubes de fútbol que sí la tienen y el de tenis no, siendo además también un BIC, bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía, que se le concedió en el año 17 y es un club que creo que merece la pena de que tenga el galardón de la medalla de Andalucía. Entonces, yo no soy socio del club, pero el presidente Jesús Jiménez me llamó para que le ayudara a ellos a ver cómo podíamos hacer de que la Junta de Andalucía mirara para este club de Huelva, que es un club modesto, humilde, pero que tiene 130 años. Y bueno, en eso estamos. Hemos hecho un periplo de reconocimiento a todas las autoridades presentándole un expediente completo de todo lo que es este club desde su nacimiento. Es el club que organiza la Copa del Rey de Tenis desde 1912. Como todos sabemos en Huelva, por lo menos, sabemos que el nacimiento del tenis y del fútbol es el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. De ahí que tenga los mismos años que el de fútbol.
Como la sevillana, el mismo sitio a la misma hora, ¿no?
Eso es, hasta que en el 1912 deciden de coger cada uno un camino para poder dedicarse más a su deporte completo. El tenis decidió separarse del fútbol y sigue siendo un club. El Real Club de Tenis de Huelva y el otro el Real Club de Fútbol del Recreativo de Huelva, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos cumpliendo una serie de etapas que hay que cumplir para ver cómo se podía hacer que la Junta mire hacia acá. Pero ahora nos ha tocado el cambio de gobierno y estamos ahí un poco en la espera para ver si antes del 28 de febrero somos capaces de conseguirla. Hemos hecho una recopilación de todas aquellas personas, autoridades, deportistas, todos los deportistas de Huelva que han sido olímpicos y demás, que nos están mandando su apoyo y su adhesión a la concesión de esa medalla. Y en eso estamos, aparte de que bueno, me dedico también a hacer reportajes para periódicos catalanes, aunque no en catalán, sí en español, pero es que ellos te lo pagan y aquí no te lo pagan. Y entonces, pues, si en Cataluña te piden cosas concretas, pues tú se las mandas e inmediatamente te las pagan.
Siempre vinculado prácticamente con el deporte, Antonio, siempre, ¿no?
Bueno, he hecho tema de deporte, he hecho también un tema de un poco de Semana Santa con el Cristo de la Sentencia y algunas otras cosas también. Sí, tema de la minería también le doy algunas cositas.
Y decías hace un momentito sobre todo lo que estás inmerso es precisamente con el Real Club Recreativo de Tenis y bueno, hay un torneo importante que se celebra todos los años, pero fíjate, te lo voy a trasladar directamente al Recreativo de Huelva. Este año por primera vez en los casi 130 años que se cumple, bueno, a final ya precisamente de este 2019 del Recre, no se va a celebrar y no se ha celebrado el Trofeo Colombino. Y Huelva y el Recre fue pionero precisamente en los torneos de verano.
Bueno, el pionero fue el Teresa Herrera, después vino el Carranza y nosotros copiamos de esos dos, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, sería, como tú sabes, la historia del recreativo tenemos recogida. Probablemente fuese el primer club que empezó a hacer torneos de invierno antes que ningún otro club, que se hacía coincidiendo con el Santo de San Sebastián, el patrón de Huelva. Y aquí han venido equipos importantes a jugar el trofeo de invierno, donde lo ha jugado el Madrid, el Alavés, el Español. Han venido cuando se jugaba en el velódromo. Eso era un torneo de invierno. Y después también se hacía un torneo en verano, que se hacía en septiembre, también coincidiendo con el tema de la patrona, de la Virgen de la Cinta. Y también venían equipos hasta el Sporting de Lisboa y tal, ¿no? Todos esos torneos que se han jugado tanto en verano como en invierno por parte del Recreativo de Huelva de fútbol se han ido perdiendo ahí en la nebulosa, que nadie sabe por qué, pero no se siguieron celebrando, cuando sí hubo varios que fue de una forma continuista, hasta el punto de que ya en 1910 se celebra por primera vez la Copa de Andalucía en Huelva. Y se hace en Huelva la Copa de Andalucía, donde participan aquellos equipos que ya estaban de alguna forma formalizados, como era el Sevilla Fútbol Club, como podía ser el Málaga o Electromecánica de Córdoba. Se celebró la Copa de Andalucía en Huelva por primera vez en la historia. Se celebró 2 años seguidos y después ya a partir de ahí se celebró en Sevilla. O sea que parece que tenemos ese sino de ser los primeros en celebrar torneos y en celebrar distintas cosas y después perderlas también.
No tiene pelos en la lengua, siempre dice lo que piensa y muchas veces pues le ha acarreado algún otro problema, entre comillas, porque para él no es ningún problema cuando siempre se va con la verdad por delante, cuando siempre se dicen las cosas desde el corazón, ¿verdad, Antonio?
Bueno, yo soy así, no puedo cambiar. No dormiría esa noche si no fuese como soy. Yo tengo ese defecto de decir las cosas que siento y hay algunas personas que le pueden molestar. Yo lo siento mucho que le moleste, pero no puedo cambiar mi forma de ser, soy así.
Es un hombre muy válido. Yo decía que durante una etapa estuvo llevando pues el Departamento de Deportes de la Diputación Provincial. Las cosas que tiene la política, ¿verdad? Cuando uno no está de acuerdo con lo que piensan otros, pues le dice, ahora te mando a un sitio distinto, ¿no?
Sí, sí, en mi caso fue así. Yo llevaba el servicio de deporte, creo que lo llevábamos bien, la Diputación funcionaba muy bien en ese sentido, nos dedicábamos a lo que de un principio el partido que estaba en aquellos momentos gobernando, que era el Partido Socialista, creía que era el tema de dotar a todos los pueblos de instalaciones deportivas, que no existían, nada más que existían en algunos casos las escolares, pero se necesitaba ya dar un pasito más y que hubiese instalaciones municipales de un cierto rango. Empezamos haciendo los pabellones cubiertos en los municipios de mayor habitantes. De ahí pasamos a ir bajando escalones a seguir con los pabellones cubiertos en municipios de menor entidad en cuanto a número de habitantes, pero con las mismas posibilidades de practicar. Y después pasamos a hacer las piscinas cubiertas, los campos de fútbol de césped y mejorar las instalaciones existentes en aquellos casos que ya la había. Bueno, pues llegó un momento en que la política decide que yo no esté en ese servicio de deporte, que era el Partido Socialista, y me mandan a otro sitio. Bueno, pues yo seguí trabajando en otro área de la propia Diputación y sin problema, aquí estamos.
¿Cómo estás viendo la Huelva Deportiva? Voy a utilizar ese término porque además era un programa que nosotros teníamos hace muchos años, de mucha audiencia. ¿Cómo ves la Huelva Deportiva a nivel general? Y sobre todo después de esa celebración de un campeonato de España importantísimo que hemos tenido aquí en nuestra capital y provincia.
Bueno, los tiempos cambian, ¿no? Y el deporte va también cambiando con los tiempos y la sociedad en sí también, ¿no? Hay otra serie de deportes que han llegado nuevos, que también empiezan a tomar auge. Por ejemplo, tenemos al bicampeón del mundo, que nunca hemos tenido, como Emilio Martín, en un deporte como el duatlón, que aquí no lo sabíamos, ni lo hemos visto, ni nada de esto, por ahí lo tenemos, ¿no? O tenemos a un deportista que pasa mañana celebra una cosa en Valverde, que es el chamba. También es un deporte muy extremo, muy difícil de hacer, y este deportista onubense pues está cubriendo grandes glorias, ¿no? Los otros días en el Campeonato del Mundo en Jamaica se quedó sexto del mundo, que no es ninguna tontería. Uh-huh. Además, un deporte muy duro, durísimo. Entonces, todos los deportes, pues igual que cambia la sociedad, está cambiando. En este caso, la sociedad de Huelva pues cambia también con estos temas, ¿no? Antes los pabellones cubiertos que es lo que hemos estado hablando al principio, raro era que un domingo se viera cerrado porque estaba siempre a tope con todo tipo de actividades, de deportes de todo índole y de todas las magnitudes, y hoy día los pabellones cubiertos los domingos y los sábados cierran. Uh-huh. Antes no se cerraban, antes era desde por la mañana a las 9 hasta por la tarde, que había cualquier tipo de actividad, deporte de élite, con un equipo en ACB que tuvimos, con un equipo en primera división de baloncesto, con equipos de voleibol jugando en Europa, con equipos de balonmano igual, el judo, el karate, y todos esos deportes pues antes se practicaba con gran magnitud, sobre todo en lo que es la capital. Una vez que se construye esa serie de instalaciones que se cubre el mapa de instalaciones deportivas de la provincia, pues hay otra serie de actividades y otra serie de pueblos que empiezan a entrar también en esa misma disyuntiva deportiva y se divide un poco más. Pero bueno, los tiempos, como hablábamos al principio, cambian y todo va cambiando en la vida. Yo la historia deportiva de Huelva la veo desde mi punto de vista un poquito falta de apoyo, como siempre, pero en este caso más, porque están saliendo también más gente, está saliendo más deportistas, tenemos un equipo en primera división femenino, y para mí es una pena verlo donde juega y los vestuarios que tienen y en la situación que se llega. Es difícil aparcar ya, hoy día todo el mundo se desplaza en automóvil y más donde está esa instalación, y allí no se puede aparcar, no sé, que caben 15 coches, ya no cabe nadie más, aquello es un poco desasistido para estar en una primera división jugando con equipos que están jugando Copa de Europa y demás, claro. De élite total. Y bueno, pues ahí está, así somos.
Te dará pena, ¿no? Cuando pasas, me imagino, por el polideportivo de las Américas y, bueno, ese derrumbe de unas instalaciones que estaban abiertas prácticamente durante las 24 horas del día, ¿no?
Sí, tú vivías frente y lo sabes perfectamente. Ahí se jugaba un torneo de fútbol que duraba hasta la 1 de la madrugada, ¿no? Todos los veranos, todos los días se terminaba uno, empezaba otro. Había en esa instalación, la estadística que nosotros tenemos, entraba en torno a las 1.200 personas diarias, haciendo deporte. Bueno, pues lo han cambiado por hacer 7 pistas de pádel y una de fútbol 7. Multiplica el número de personas que van a entrar ahí por lo que entraban antes, verás tú que es un poco lo que hay, pero parece ser que la sociedad lo pide. Yo no lo he visto en ningún aspecto, pero parece ser que eso es así.
Bueno, como siempre, diciendo lo que piensa. Por cierto, te tengo que preguntar por nuestro Recre. ¿Qué opinión te merece que haya habido tanta aportación económica desde el ayuntamiento para salvar al decano?
Hombre, yo creo que es una institución que hay que salvar, ¿no? Es un poco una de las señas de identidad de nuestra provincia, y en este caso de la capital, que es donde pertenece, y sería muy difícil que ningún político lo vaya a dejar caer y tener encima suya el tema de haber enterrado al Recreativo de Huelva. Pero una vez dicho eso, habría que haber hecho desde un principio otra serie de movimientos para que el Recreativo fuese más libre de lo que es. El Recreativo, de alguna forma, está atado de pie y mano, un poco secuestrado por el poder político, donde el propio Recreativo no tiene entidad para moverse, no puede hacer la entidad, porque cualquier club, y lo hemos visto desde toda la vida, un club pequeño de barriada, pues hace lo que es un club pequeño de barriada. Hace rifas de no sé cuánto, busca dinero a través de los vecinos, hace socios en sus vecinos del entorno para poder subsistir y todo ese tipo de cosas. Este es un club profesional. No va a recurrir a ese tipo de cosas porque aquí es profesional desde el primero que entra por la puerta hasta el último. Y dejar a la gente sin cobrar durante tantos meses, durante años, y una situación muy complicada, pues la verdad que se podía haber intentado, que yo no sé si lo han intentado, espero y creo y quiero que sea así, que habrán intentado otra serie de modelos para que no sea este, pero aquí llevamos mucho tiempo con este modelo y este modelo no está dando el resultado apetecible, porque lo que no puede ser es que cada año, cada 3 meses, cada 6 o cada cierto punto, de una forma periódica además, como se está dando ya, se tenga que estar aportando dinero de las arcas municipales, queramos o no, Club de Huelva, pero es un club privado de sus socios, que sus socios pagan un carné y ahí terminan. Nada más que el carné le da derecho nada más que a ver un espectáculo cada 15 días. Eso es lo que le da derecho al carné, porque después no hay otro tipo de actividad que el club pudiera tener como ingresos atípicos, como hay montones de clubes que existen ya en España y en el mundo, donde no es solamente cada 15 días el espectáculo deportivo que tú puedas ver, sino que hay una serie de actividades que también te hacen tener ingresos atípicos al club y que tenga una serie de subsistencia para que todo pueda seguir viviendo. Este no es el caso, ¿no? Nosotros fuimos los pioneros en inventar, por decirlo de alguna manera, en crear el primer club de España. Sin embargo, no hemos quedado a la cola de muchas de estas cosas que estamos viendo en otros clubes de ciudades cercanas a la nuestra, donde montan su museo, que también lo tiene, donde montan una serie de actividades prácticamente dos, tres al mes que le sirve para su manutención, y nosotros pues nos hemos quedado en que papá ayuntamiento nos la resuelva toda y que después, si no cobramos, la culpa del ayuntamiento, ¿no?
Que nos hubiera gustado hablar de muchas cosas, pero yo no sé si, porque tenemos la historia digital, creo que va hasta el 2009, ¿no?
Sí,
exactamente.
Sí.
¿No? ¿Hay en proyecto algo? ¿Estás trabajando? Porque ya estamos en el 2019.
Sí, pero hemos tenido unos años muy convulsos de muchas...
Y muy difíciles, ¿verdad?
Muy difícil de analizar, porque el día a día nos comía y nos sigue comiendo, ¿no? Lo que hoy es blanco, mañana, o sea, hoy día 8 de enero es blanco, mañana 9 de enero es negro. Y entonces hay que analizar las dos versiones que se están dando de muchas cosas, ¿no? Dinero que se debe, dinero de Hacienda, tienda que se embarga, jugadores que se van, jugadores que compran y no se les paga. Hay una serie de actividades que analizarla con el tiempo hay que dejarlo reposar para ver qué sucedió en cada momento, porque actuar en cada momento mañana es mentira.
Dos preguntas para despedir. ¿El mejor presidente que ha tenido el Recre en toda su historia, en los 129 años?
Bueno, ha tenido presidentes muy interesantes y muy competentes, ¿eh? Desde el primero hasta el último. Yo creo que toda aquella persona que en Huelva da un paso para ser presidente del Recreativo ya hay que aplaudirle. No creo que haya que poner el mejor ni el peor.
Bueno, el peor te lo voy a preguntar. Yo creo que tienes respuesta, ¿no?
Bueno, tienes respuesta porque es muy muy reciente y le tenemos cierta animadversión a la persona, ¿no? Pero no, porque yo creo que todo el que viene intenta hacerlo bien. Que después le sale mal o no sale como él pensaba, es otro mundo, ¿no? Pero creo que la historia está escrita con estos presidentes buenos, malos y regulares que llegaron a ser presidente del Recreativo. Cada uno creo que puso su granito de arena.
Pues Antonio Lao, te agradezco que te hayas pasado por esta casa. Nos hubiera gustado hablar mucho más tiempo, pero ya sabes que las radios vamos rápidamente, pero siempre aprendemos mucho de ti. Así que gracias.
Bueno, yo de ustedes también. Muchas gracias.